Hay días normales, días aburridos, días complicados.
Noches felices, noches solitarias, noches extrañas.
Y hay días y noches difíciles.
Días y noches a las que buscarle sentido carece de sentido.
Sí, esas que te dan por sorpresa aún cuando supones que estás preparado para recibirlas.
Esas mismas.
Sube el volumen. Levanta la mirada. Nunca estamos tan solos como parece. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Wondale, andale, 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 andale! ¡Wondale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, nona, centésima, décima, quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos reconocedores!
Muy bien, hay que reconocer las cosas, como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que reconoció que su mandato terminó.
¿Lo reconoció?
No reconoció que perdió las elecciones, no, pero claro, reconoció que su mandato...
Claro.
Dijo, this is the end, Donald Trump reconoció que su mandato terminó y prometió una transición ordenada. Ordenada, prolijamente, veremos qué pasa. El Senado hizo lo que tenía que hacer, que es institucionalizar la victoria electoral de Biden, pese al zafarrancho del Capitolio, que ya fue de público conocimiento y que se cobró 4 vidas. Y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dice que Trump no debe permanecer en el cargo ni un minuto más. Y están haciendo como todas las tratativas para sacar los zapatos en el culo. Lo que pasa es que prácticamente ya los tiempos no darían, Biden entraría como a ocupar su cargo en el Ejecutivo. Biden llamó terroristas nacionales a los asaltantes. Y todas las opiniones y todas las notas y todas las cuestiones que pudimos leer respecto a lo que ocurrió en el Capitolio son muy hilarantes y causan gracia en el sentido de que se ajustan a la realidad. Entre una de las muchas que hemos leído por ahí está aquella de que Estados Unidos vivía en vigilancia permanentemente amenazado por fuerzas extranjeras que pudieran hacer mella sobre su seguridad terminó un tipo vestido de no sé qué, otro disfrazado de no sé cuánto, unos rednecks con unos palos en la mano tomando el Capitolio.
Muy Estados Unidos, totalmente
United States of America.
Como tampoco conoceremos bien exacto el final de todo esto, porque esto no va a terminar así.
Esto es un...
Eso se sabía desde el comienzo, es lo que yo le decía ayer, que parecía como que estaba controlado, descontrolado. Bueno, Estados Unidos suele hacer estas cosas,
Esto es una continuidad, amigos. Damas y caballeros, vamos a presentar al quien nos lleva hacia los confines de espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, ahora el FBI, el Federal Bureau of Investigation, busca ayuda para identificar a los asaltantes.
Ayuda es una forma de decir.
Es una ayuda.
Ya tienen todos los datos.
Ayuda. Digo, sí, para aplaude. Que le faciliten. No, es porque hay gente del FBI infiltrada entre los marineros escoceses que aplaude porque dice, sí, hagan el paro. Porque
Los
Proud Boys, o sea, los orgullosos, los Proud Boys de Trump, los QAnon, ¿no? Todos esos que se vieron ahí desfilando por los pasillos del Congreso Nacional. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, por de pronto, la resolución que ha tomado Facebook e Instagram, pertenecientes a la misma empresa, y también, creo, en sintonía, Twitter, es cancelar, suspendieron las cuentas de Donald Trump hasta el final de su mandato. Por lo tanto, no sabemos por dónde va a ser que se va a expresar Donald Trump.
Por TikTok.
Seguramente va a terminar, se peleó todo el año y va a decir
TikTok. Se peleó.
Sí, no, al final eran chidos. Bueno, México, en otro orden de cosas, advirtió al gobernador de Nebraska porque gente como la que tomó el Congreso antier también en muchos casos ocupa la gobernación de algunos. El gobernador de Nebraska pidió no vacunar a inmigrantes indocumentados. O sea que hay que presentarla, porque si no, ¿qué pedo? O sea, nosotros pagamos las vacunas y le estamos dando a los inmigrantes indocumentados. Bueno, México advirtió con mucho tino al gobernador de Nebraska, Ricketts, que eso afectaría a la población del estado entero.
Claro, totalmente, a huevo. O sea, eres
no hace pendejo, falta ser un científico, güey. No, o sea, tú puedes decir no a los indocumentados, que valgan verga. Pues claro, pero digo, si se infecta, o sea, aquí
van a joder a todos.
Aquí no hay ricos, pobres, documentados, indocumentados.
Esto ya quedó demostrado en la pandemia.
Pero bueno, el gobernador de Nebraska se ve que nada. Sí, bueno,
es gente que no estudió y llegó a esos lugares. Es importantísimo.
Llegó gobernador de Nebraska, cabrón. Claro. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, tenemos tanta información. El gobierno argentino prohibirá la circulación nocturna en todo el país hasta que bajen los números de contagiados. Qué están realmente, están sobrepasados, impresionados, superados, apetetados. Ajá. Y en el aeropuerto de Buenos Aires desciende López-Gatell. Para llevar
listo, ya está, se soluciona todo entonces.
Sí. Completamos todo. Bingo. López-Gatell, el secretario de salud mexicano. Ajá. O sea, es mucho más largo el título. Es subsecretario de. Pero póngale. Es el que está a cargo del pedo de salud.
Ajá.
Nada. Fue a Argentina.
Sí.
A ver cómo es todo esto de la vacuna rusa.
De la Sputnik.
Sí, de la Sputnik B. De la Sputnik. Porque la querrían aplicar en México. Estarían a ver si la compran o no.
Pero y entonces como no quieren tiene ver papeles. Bueno, vamos a ver qué está pasando con el experimento.
Los pueblos la están pasando como el culo.
Sí.
Y tenemos delegación argentina que tiene que viajar a Rusia para ir a buscar la vacuna.
¿Es necesario?
López-Gatell que tiene que viajar con un contingente de Argentina para ver qué pedo con la vacuna. Digo, no les jala Zoom.
No.
Hay algo que podamos hacer por ustedes.
Está sirviendo, ¿no? Está funcionando.
Hay algo que podamos hacer por ustedes. No sé, me parece que
póngale.
No, mientras hay gente que la está pasando realmente mal, andamos de viajes mamalones, que chido para la selfie, pero me parece que podríamos, apresurar. Igualmente, si López-Gatell lo que iba a buscar a Argentina eran los papeles de la Sputnik B,
no están.
No, le hubieran avisado que no están.
Sí, no están, no están.
Ay, en fin, amigos. Ay. Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo: Brasil está de maravilla.
Ahora está.
Ahora, pero minutos casi después, Lagarto, de que dijo: está quebrado y yo no puedo hacer nada.
Ah, mire.
Se dio vuelta y dijo.
Pero
a mí me recuerda a mucha gente,
Sí, a huevo.
Que uno le dice, estoy triste. ¿Y por qué estás triste? ¿Cómo voy a estar triste? Estoy lo más feliz del mundo. O sea, y tú dices, cabrón, ¿para qué te estaba consolando, puto?
Sí,
bueno, Bolsonaro, luego que le dijeron, está quebrado Brasil, qué mal pedo. Y él salió y dijo que estábamos bien, que no sé qué. Bolsonaro dio media vuelta y dijo, el país está de maravilla.
Sí.
País maravilloso.
Chale.
Sí, pero bueno, pero uno fue para los partidarios y el otro para el público en general.
Claro.
Un político, vio, nunca debe aceptar la derrota, ¿verdad, Donald Trump?
Ahorita tenemos demasiadas cámaras, imágenes.
Sí, tenemos. No.
Pobre Bolsonaro,
estamos,
¿no? Porque le hubiese gustado un chingo estar en la toma del Capitolio.
Bueno, el que llegó tarde.
Llegó tarde.
Dijo,
no puedo viajar.
Vuelo a Brasil hasta Washington, ¿cuánto tarda? Tanto. Y a medio se estaba deshabilitando todo el pedo.
Sí.
Si no, lo teníamos en medio del salón. Con la bandera de Brasil.
Sí.
Diciendo, ese no me representa, diciendo los brasileros, pero él dice, a mí me vale verga.
Imagínate ahí a Putin.
Muchos, muchos dándose la mano. Sí, todos ahí cotorreando, ¿no? En un ágape, que dice, ¿qué estamos haciendo? No, tomando acá el Capitolio, bajita la mano, y sí, pero no alocarse, a la 1 de la mañana nos vamos todos.
Sí.
Amigos, en el programa de hoy tendremos el éxito de un perro, consideraciones sobre la fama, el consejo que solventa la sabiduría ancestral. Cuando la prosperidad de la línea 9 de Metro Mexicano llegó al barrio.
Ajá.
Y bueno, hablando de barrio, ayer fue un día bien difícil para el barrio caso de que el mundo se desintegre. Y de esos días íntimamente difíciles vamos a hablar.
Pues
como
claro,
muchos sabrán, ahora el Rockstar es uno con el universo. Y si bien todos vamos para allá, esperamos que más tarde que temprano, el perder a alguien joven y y con muchas, pero muchas ganas de vida, siempre es un dolor extra. El Rockstar es un viejo desintegrado de los primeros tapatíos que llegaron a la nave María Tijuana. Wey. Un tipo con carisma, guapo por donde lo veas, de esos galanes latinos, medios bandidos, pícaros pero respetuosos, nunca mamones, con el equilibrio justo de barrio y elegancia, esos tipos que medio que uno jamás querría para su hija, pero que a la vez es un tipo transparente, gracioso, buena gente. Me es imposible no hablar en presente de él. Él nos fue a buscar en el primer aterrizaje en México. Sí. Él fue el encargado de irnos a buscar ahí cuando llegamos a Guadalajara. Llegó él a la nave en persona, ni bien se había casado, un matrimonio que no duró mucho tiempo. Recordamos mucho aquellos días, la pasamos muy bien. El aterrizaje del 2009-2010 en México, él estuvo muy presente. Los días en la Desme House eran una alegría grande con él y toda la carrilla que siempre nos echábamos mutuamente. De esas épocas, cuando se ponía sensible, le decíamos: tú no eres el rockstar, eres el popstar, ¿no? Y ahí andaba la banda echando carrilla con él siempre. Y bueno, él luego se embarcó en un proyecto de un podcast radio rock que amaba, Rebel Radio, el sonido colmilludo. Y bueno, y andaba siempre echándole ganas a eso. Se alejó un poco de la nave, no de varios desintegrados tapatíos con los que siguió una gran amistad. En el 2019, el último aterrizaje en México, llegó a las reuniones, estuvo con nosotros, dialogamos mucho, nos reímos, nos reclamamos mutuamente, nos abrazamos, estuvimos juntos en las carnitas de Maurilio, pues luego, claro, en la despedida, en el bar. Sí, y bueno, y teníamos la sensación de haber cerrado un círculo de amistad de años, sin más que, bueno, lo mejor de aquel afecto que nos unió cuando éramos unos jovenzuelos, pues, bueno, más jóvenes que ahora, ¿verdad? De regreso a la nave nos enteramos que le habían diagnosticado un cáncer. Y bueno, y ahí íbamos con los rituales, ¿no? De fuerza, ya, la batalla, el guerrero, una más, eres fuerte, puta madre, y todo eso. Como decía Marian, la cordobesa hermosa, aquí no hay nada que ganar, a la muerte solo se la puede esquivar, evitar, esconderse para que no te vea. Pero llegó enero del 2021 y ayer nos avisaron que el Rockstar entraba al salón de la nave María Tijuana, destinado a los que pasan de lo efímero a lo eterno. Así que Rockstar, amigo colmilludo, rebelde a tu modo y hermoso por quienes recuerdan con amor cada uno de tus gestos, gracias por todo, el programa de hoy y todos dedicados, claro, sí, por supuesto, a ti, a tu memoria. Una cerveza en alto.
Por ti.
Como te gustaba, tu sonrisa, esa que siempre vamos a recordar, y el abrazo desintegrado. Nosotros aquí, con todos los desintegrados, con la fuerza del rock en nuestras espaldas y la mirada puesta adelante, porque, como siempre, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desintegradas y desintegrados del mundo deben comprenderlo, la fama es puro cuento, un invento de los promotores de famosos para darle fama a los famosos. Llega Kimbu de Tuzla, Utier, Chiapas.
¿Cómo está, hermosa Kim?
Bien, muy bien, querida nave, feliz año nuevo.
Gracias, igualmente.
Ya empezamos con las felicitaciones de cada uno que, ¿cómo?, se presenta en la nave.
Sí,
está muy bien,
sí,
buena educación.
Kim,
presentarse.
Feliz año nuevo.
El que vaya a escribir por allá por julio, agosto.
No, ya no.
Queda feliz.
No, ahí julio ya es
ya
mi cumpleaños.
Es la bisagra, sí, absoluta. Sí. Bueno, feliz año uno. Hablando de año nuevo y de la fiesta, porque está concatenado esto, les cuento. No fui a las celebraciones con toda la familia por cuidarme, ya que abuela Bu está en casa y no me perdonaría jamás que se enfermara por mi culpa.
No, pues, claro.
Entonces me perdí algo totalmente extraño que no creí que llegaría a pasar jamás, never in the life.
Wow.
Justo por todo esto de la pandemia y su puta, porque lo tengo que decir, su puta madre, me pierdo algo que realmente jamás pensé que podía llegar a ser testigo. De hecho, no fui testigo porque no pude ir. Bueno, cuando leyeron la historia de Max, el perro volador, el perro que anda por los techos, el perro fabuloso, yo me encargué de mandarle el fragmento a mi prima fulana, la humana de Max, ¿no? Claro, la que está sí. a cargo, la que conoce al perrito, sí, la que con el que convive, la que vivió esa especie de momento de tensión cuando el perro no aparecía por ninguna parte de la casa y estaba encerrado, y cómo se fugó y cómo esto. Bueno, ¿quién? Es una total node, o sea, no es desintegrado, sí, no tiene nada. Idea de qué pedo de la vida. Nada. Pero le gustó muchísimo.
Ah, qué bien.
Porque, ya saben. Porque su perro, porque la historia, por cómo se adornó todo el proceso del perro que volaba y demás. Incluso le manda la historia a otras primas.
Ah, mire, las primas de las primas,
famoso boca a boca, la cadena interminable de reenvía este fragmento del programa a 10 personas y entonces tendrás las bendiciones del niño elefante.
Claro, sí.
Entonces, bueno, fantástico, pero no solo quedó ahí, amigos.
Ah, no.
Uy, no.
Llegó a la parroquia.
Me acaban de contar que en plena fiesta de Año Nuevo, con casi toda la familia presente, todos reunidos, full volumen, las bocinas en los jardines de reales, mamalonas ahí del tío Roberto, bocinas que ustedes conocieron allá en la tercera.
Claro.
Bueno, esas bocinas mamalonas para hacer el karaoke, para hacer todo el pedo. Bueno, sonando a volumen Max, la historia de Max. A todo lo alto. La gente hacía la ola, reía, aplaudía, decía, póngalo de nuevo, todo al mismo tiempo o algo así. Qué raros son estos nodes, carajo. Besos mil.
Qué raros son. Son
en un
muy
momento
raros. Se comportan
de manera extraña.
Como la mayoría, ¿no?
Lo que pasa, y por qué titulábamos esto con la fama y el puro cuento, que alguien preguntó en algún momento, oye, pero qué chistoso todo, ¿quiénes son esos tipos para escucharlos luego? Y alguien dijo, ¿qué importa? Es el Max, el perro que brinca por los techos.
Claro, totalmente.
Él es el puto pinche protagonista de todo esto.
No manches.
Y dijeron,
están confundiendo todo.
Sí, es cierto. Y todo fluyó.
La estrella es el perrito.
Siempre. Un beso enorme.
Por eso dicen que no hay que colocar ni animales ni niños en ninguna
escena
situación.
Donde usted quiere protagonismo.
Exacto,
efectivamente. Pero nosotros nos quedamos de costado viendo las hazañas de Max. Un beso grande para Kimbua y Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México.
Un beso.
Señoras y señores, ya Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
Viejito.
Feliz año. Viejito.
Feliz año. No, viejito soy yo.
Sí, sí.
Usted es amore mío. No sé cuántas cosas así babosas puede. Le envía un beso grande, un beso enorme, todo bien, pero se dirige a mí y me dice, sin feliz año, sin nada.
Sin nada.
Viejito, necesito consultar a la sabiduría ancestral que vengo a representar yo con este báculo y esta barba de dos metros.
Parece
encanecida.
Totalmente sabio.
Totalmente. Una forma de darse cuenta de que es mayor, uno, es porque disfruta más de los días nublados y frescos que de los soleados y calurosos. Aquí estoy disfrutando.
Sí. Totalmente. Pues,
y
de jovenazo uno disfruta del sol.
Totalmente.
Sí, de todas esas chingaderas.
Bueno, ahora voy a responder yo. Le acaba de responder el lagarto diciendo, sí, totalmente. No, para no llevarle la contraria.
Ajá.
Yo le voy a decir el contexto.
Sí.
Amenazas latentes.
Ajá.
Comodidades más obligaciones hacen de que uno a lo largo de la vida, no importa la edad que tenga, vaya modificando estas acciones.
Sí.
Yo le voy a explicar con un ejemplo, Tutsara.
Sí.
A mí me fascina la lluvia, cuanto más intensa inclusive, mejor, todo chido, pero recuerdo haber vivido en un lugar que tenía unas filtraciones importantes, lo cual equivalía a lluvia, va a llover por todas partes. Todas partes, dentro de ese recinto.
Ajá.
Es decir,
quizás
paredes.
Quizás hasta más que afuera a veces.
Quizás hasta más que
depende
afuera.
Depende del lugar donde venga el viento, ¿no?
Totalmente.
Sí, a huevo.
Paredes con cataratas, ollas para goteras, o sea, todo ese contexto que usted se quiere imaginar, Tutsara.
Ajá.
Condición por la cual y por lo tanto yo odiaba absolutamente todo lo que tenga que ver con la lluvia en ese contexto.
Totalmente.
Y ya se preparaba el cielo para llover
y
decía, su puta madre. Y imaginaba yo conversando con mí mismo diciendo, pero qué quieres, güey, siempre días de sol y esa sanita ahí. No se puede, tarde o temprano va a llover. Vas a tener
hay
que arreglar
lugares donde no llueve, casi nunca.
Y hay lugares donde no llueve. Y yo envidiaba a la gente que vivía, no sé,
en el norte de Brasil.
Sonora. Ah, sí, en el norte de Brasil.
Sí.
No, bueno, pero ahí cuando llueve, le llueve. Ah, no, pero hay lugares donde
hay
no
lugares
llueve.
Donde no llueve.
Lugares paradisíacos, pues.
Sí.
Bueno, perfecto.
Desierto.
Después, después tenemos por otro lado gente, por ejemplo, que vive en el campo de la cosecha y demás.
Ajá.
Y que si tú vas muy citadino, a decir, ¡Qué buen día! ¡Que no llueve! ¡Hace 6 meses que no llueve! ¡Pah! Y un tiro en la rodilla. Totalmente. Sí. Porque la gente necesita el ciclo vital del agua para que todo se desarrolle. Esto usted lo comprenderá muy bien,
Susara,
experta en papas.
Que se inunde toda la verga el campo.
Tampoco.
O sea, necesitamos una lluvia normal.
Por eso el citadino en el campo no tiene que hablar nunca. El citadino tiene que ir al campo, poner los brazos en jarra y decir... Qué bonito todo esto. Y irse a dormir y despertarse y estar en armonía. Porque a lo mejor dice, uy, qué linda la lluviecita. Inundación de puta madre. ¡Pau! El otro tiro en la rodilla. Entonces uno mejor que no hable del clima cuando va al campo si es citadino. Por otra parte, tú, Sara,
ella preguntaba por el sol.
Bueno, el sol, uno...
El frío.
Claro. El frío de viejito es una mierda, porque te duelen los huesos, te duele la rodilla, te duelen todas las heridas que fuiste teniendo a lo largo de tu vida y que reaparecen en forma de hay humedad.
En realidad todo es una mierda cuando uno es viejo.
Todo es una mierda, No hay. La vejez.
Claro, el otoño tendrá humedad, que la primavera vea todos los jóvenes cachondos y se pone mal, que el invierno se caga de frío, que el verano mucho calor.
No hay ventaja alguna para la
vejez.
La vejez. No le encontramos ventaja por el momento. Menos en la sociedad en que vivimos.
A lo
mejor en otra sociedad es la ventaja de que ya de viejo...
Miami.
No, estaba hablando de una sociedad más primitiva o alguna cosa así, no Miami. Bueno, escúcheme, entonces sí, salimos a tomar el solcito para calentar los huesos, todo ese pedo, ¿no? Sí. Que nos gusta los días, así no nos deprimen tanto a los ya ancianos, tú, Sara. Estoy recordando una fotografía que vi hace poco posteada del abuelo de David Dos de Mash, 98 años tomando el sol. Y bueno, calentando los huesos, tomando esa vitamina que dicen que nos enteramos a partir de la pandemia de que solo viene del sol o que es el sol el que la fija. Entonces, bueno, los beneficios. Ahora, tú, Sara, si tú dices, viejito, caminando al puto rayo del sol de un mediodía mendocino, inviable, amiga, inviable. Jovenazo con un skate, haciendo malabares y tomando un refresco de cola, puede ser. Por otra parte, el tormentón, si te cacha en curro ahí en la calle, a la verga.
Todos.
Me lo imaginé flotando por las acequias, ¿vio? Mendoza es una ciudad que tiene acequias, que son unas especies de zanjones que para que corra el agua de la ciudad en los deshielos y demás. Y me imagino que joven, viejo, todo es una mierda. Básicamente, tú usar a uno con lo que llega, con la experiencia, con la edad y todo eso, es que es todo una mierda, pero tiene su parte bella que vale la pena disfrutar. Un beso grande para tu Sara de Mendoza, Argentina.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Chile llega el Checoneto Chilango en Chile.
¿Cómo está, Checoneto?
Bueno, ¿cómo están, María Tijuanenses?
Pues muy bien, ¿sí?
Voy a ir velozmente con este mensaje porque tiene muchas cosas. Hacia el cumpleaños del Checoneto. Vamos a ir directamente al punto, Lagarto. Este mensaje, señoras y señores, este mensaje está siendo leído el día de hoy porque es el cumpleaños del Checoneto.
Felicidades,
como
Checoneto.
Somos almas sensibles y feliz año nuevo y próspero y todo el pedo. Y cumplir años en el mes de enero es una merga.
Nosotros
lo saludamos. Así que, pero comienza de mala manera. De mala manera, pero también se disculpa por la edad avanzada que cumple. ¿Cómo están, María Tijuanenses? ¿Cómo se ha recuperado la mudita de la peritonitis de Navidad? ¿Y qué quiere que le cuente, señora? Siéntese su puta madre. mire, se levantó un poco de fiebre y ahora le hicimos las curaciones, le quedó la herida así. Escúcheme,
por favor, lugar.
Yo entiendo que usted fue educado, que tiene que preguntar esas cosas, que viene con un ramo de flores. Mire, lo pondremos aquí.
Muy bonito, bien,
deje su sombrero en esa mesita. Sí. Bueno, les cuento que no escribo muy seguido, cosa que no sé. Usted lo sabe, Lagarto.
Sí, pues,
yo
claro.
lo sé, lo sabe la muda. Lo sabe el Mico, lo sabe el capitán. Todos los escuchas de este programa saben que usted no escribe muy seguido porque no lo escucha.
Claro.
Bueno, pero lo sigo escuchando religiosamente cada día. Bueno, y en los en vivos he participado poco.
Algunos, sí.
Porque lo mío no son las redes sociales.
Ajá.
¿Qué es lo suyo, Checoneto? Bueno, pero les pido me saluden.
Ah, sí.
Sí, porque hoy es mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Cumpleaños número 51.
Ah,
bien,
claro.
Y claro, y aún así, de un poco de vértigo, estar en el quinto piso, un vértigo de puta madre.
No
es güey, se ve todo chiquito ahí arriba,
sí,
imagino. Bueno, la verdad, me siento muy bien. Comencé por primera vez, le dio el viejazo.
Ajá.
Hacer ejercicio de manera constante, de lunes a viernes.
Sí, sí, sí.
El viejazo, todo se cae y a uno le da porque que se levante.
Pues
o sea,
no
vaya
se levanta,
en contra de
no
la naturaleza acá.
Claro. Sí, 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 eso ya está.
Claro, bueno, y de ahí cuando los escucho, está muy bien. ¿Entiendes? Esto es lo único bueno que me trajo la pandemia.
Ajá.
Ponerme a hacer ejercicio, salgo a hacer algún ejercicio y los escucho a ustedes. Vengo con el caso de que el mundo se desintegre. Bueno, les cuento un poco de mi día a día. Estamos aún con pega, es decir, con chamba, con trabajo. Seguimos encerrados en familia aquí en Santiago. La narcodelincuencia sigue subiendo y acercándose, realmente preocupante. Y sobre la convivencia familiar, quizás algún oyente me entienda que a veces no es fácil convivir con dos adolescentes en vacaciones. No. A veces no.
Sí.
Es imposible la convivencia con dos adolescentes.
Realmente, pobre adolescente.
Pobres adolescentes.
Sí, sí, sí.
Bueno, se la pasan aburridos sin salir. Y pero eso es responsabilidad absolutamente suya.
Sí,
escúchame, a quitar las hojas de las coladeras, por ejemplo.
No,
están de baja.
Puta, qué actividad, güey.
A mí cuando yo estaba. Mire, yo no podía.
¿Estoy aburrido?
Jamás.
No.
Jamás.
No.
Yo
es
sabía
verdad.
Que esa frase de decir,
no, estaba prohibido.
Estoy aburrido. Ya había una lista de actividades
tantas,
que me podían.
Tantas.
Entonces yo, inclusive aburriéndome, decía, estoy aquí cuidando que no sé qué, que el apocalipsis zombie, no sé qué, pero algo decía que estaba haciendo.
Huevo.
Nadie puede ser tan ingenuo como para decir, papá, estoy aburrido.
No, es un trabajo práctico que me
es una mamada.
Enviaron a hacer, no hacer nada, mirando a
totalmente
esa esquina de la pared. Sí.
Y lo tengo que presentar mañana.
Sí, estoy retrasadísimo. No
totalmente, la cartulina, así que no me pidan, pero absolutamente nada. Sin embargo, ahora los adolescentes dicen, no, es que están aburridos. Y los padres piadosos,
claro.
Ay, está aburrido. Y le bailan.
Sí.
A ver si esto te entretiene.
No,
no, nada
no
me entretiene.
Nunca.
A ver, a lo sumo, a ver TikTok. Pero no mamen. Bueno, sí, hay que buscarles actividades. Yo, quitar los jarascas de las coladeras me parece la actividad de la temporada.
Sí.
Si no hay coladeras y no hay hojarasca que quitar de las coladeras.
Póngale.
No sé, siempre hay algo que hacer.
Sí.
Corta el pasto,
póngale.
No sé. No tengo idea,
hay
pero.
Muchas cosas para
limpia
limpiar.
La heladera, claro. Limpia.
El refri, no manches.
Ya que son dos, limpien el horno. Lo que pasa es que el adolescente las tareas las suele ejecutar de muy mala manera.
Sí.
Inclusive con desgano, con refunfuño.
Sí.
Y posiblemente.
Y dejándolas peor.
Y posiblemente.
Sí, así que hay que darle algo.
Intencionalmente se intoxique con todos los productos que uno le dé para que.
Entonces
termine.
Sí, porque le gusta experimentar.
Y usted termina en un problema con la ley, denunciado por maltrato. Sí, no, la verdad, ignórelos. Al adolescente hay que ignorarlo.
Sí.
Como nos ignoran ellos a nosotros. Bueno, entonces sí, la vida se hace complicada, pero bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Me escucho como viejito, ¿no? Sí, por supuesto.
Sí.
Gracias a ustedes, pero está bien, ¿eh?
Ajá.
No hay nada peor que tratar de fingir lo que no se es.
Sí, ya está.
Por eso, si uno es un viejito, debe escucharse como viejito.
Totalmente.
Que no es como viejito ojete, ni viejito amargado, ni viejito de mierda.
No, claro.
Es como viejito.
Es como viejito.
¿Me entiende? Porque el viejito que quiere sonar como adolescente
y la chinga
y entra a la casa, ve a los dos adolescentes que están con el teléfono así medio hipnotizados y dice, a ver chicos, vamos a hacer unos deportes hoy, vamos a salir y vamos a ir de campamento a su puta madre. queda peor, totalmente offside. Voy por mi equipo de estrafalario, de excursión. No. Gracias a ustedes por las excelentes interpretaciones de nuestras ideas y la sincera amistad que nos ofrecen y los desintegrados con sus historias y aprendizajes. Gracias a mi familia, que tanto amo, porque sin ellos no podría haber pasado todo este año de cambios, de encierro y demás. Y hubiera sido...
Cancelo, los tiene ahí.
No me quieren ni hablar. Les voy a hablar y se dan vuelta y se van. Y a la convivencia va desgastando el pedo. Perdón. Un abrazo para todos. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, güey.
Feliz cumpleaños. No le dijeron feliz cumpleaños a Checoneto. Por favor, le pido Checoneto. Chilango en Chile, abrazo grande y feliz cumpleaños. Señoras y señores, llega Arafle Ferrara, Italia.
Oh, bella, bellísima.
Vamos a completar la idea,
la idea
de Arafle, que era...
Sí.
Como seres humanos, estamos generamos a lo largo, en el último tiempo, los últimos años, tantas cosas que ahora no hay lugar para nosotros. O sea, vamos para atrás y no hay modo de cambiarlo. Las cumbres, desde Río hasta... ya se puso político el pedo, ¿eh?
Porque... Está bien.
Yo al principio del mensaje pensé que era como cuando uno está en una casa por muchos años viviendo, que va acumulando. Sobre todo si tiene espacio.
Es verdad.
No, entonces dicen, bueno, esto puede servir.
Y llega un momento que
este karting,
no se puede ni caminar.
Alguna vez puedo volver a correr en karting. Esto, y llega un momento donde lo material lo ha superado a uno.
Totalmente.
Y es un pedo.
Material, aparte, que no sirve para nada.
Material que no sirve para nada. Monitores de tubo. O sea, ¿qué pedo con esas cosas? CPUs que...
Claro,
no, porque en algún momento puede caer. No, güey, esos conectores no existen más. La gente no los reconoce. Una disquetera a 5.5.
Ya pasó.
O sea, ¿para qué el VHS? No, porque algún día voy a bajar todos los videos que tengo en VHS. Sí, los voy a bajar para digitalizarlo. No. El culo te vas a digitalizar, cabrón. O sea, no. Sí. Entonces, Arafle, lo que yo digo es una metáfora del mundo.
Claro.
El mundo también va generando que aquí la Torre Eiffel. Claro. No, esto es para los para la muestra internacional.
Y queda.
Porque tan linda que la hizo.
Pues claro,
perfecto. Y esto es el... ¿Cómo se llama lo que vimos en Montreal? La esfera esa, la bioesfera.
La bioesfera.
La bioesfera, que es para la muestra
es un poco
internacional. No hay pedo, pero que quede.
Que quede.
Y todo va quedando. Güey, cuando la idea era ir desarmando. Y Luis Armando.
Claro.
Sí, un saludo para Luis Armando. Entonces, bueno, vamos. ¿Y qué hacemos? La Torre de Pisa.
Pero es la historia. Usted quiere destruir la historia.
Yo quiero destruir la historia. No, yo no quiero nada, dice Arafle. Yo lo que digo es que las cumbres de Tokio y de Río, que eran las que yo estudiaba en mi trabajo en la Sierra Gorda, bueno, no han frenado un carajo las emisiones.
Nada.
Y luego llegó París, que esa no se la manejé tanto, pero tampoco frenó un carajo.
Se cerró solo la capa de ozono.
Y bueno, pero esos son milagros del niño elefante. Nosotros no podemos como humanidad estar dependiendo de que a lo mejor nos va bien.
Claro.
Nosotros tenemos que ir en pos de que nos vaya mejor. Bueno, muchos estudios han demostrado que ni cambiando toda la energía del mundo, pasarla a renovable, ni dejando de comer carne, ni dejando de criar vacas que se tiran pedos, que se lanzan a la biósfera, puede producirse un cambio que nos salve de la extinción.
Ya está.
O sea, que nos vamos a extinguir,
claro,
es un hecho.
Claro.
Es un hecho fáctico. Y me gustaría...
Seguramente no todos, algún hijo puta va a sobrevivir.
Sí, según... yo creo... No, pero aquí el pedo es que lo que se viene es en los próximos 50 años, ¿eh?
En los próximos
50 años. A mí me vale verga. Yo ya... Pa' entonces ya apagué la luz, cabrón. Y dije, bueno, extinganse. Yo le... Bien culero el vato, ¿no? Pues mire, extínganse a la verga, porque la verdad que lo que han hecho no tiene madre. A mí me da pena, realmente, por muchas cuestiones del mundo del arte. No, luego lo demás extínganse, cabrón. ¿Qué hacen que no se están extinguiendo? De hecho, o sea...
No parece que se estén extinguiendo.
No, no parece.
Para
se
nada.
Están reproduciendo un ritmo colosal. Pero bueno, del ritmo colosal es justamente la curva. El pedo, no aplanamos la curva.
No.
Entonces luego de eso viene la extinción.
Claro,
bueno, el apocalipsis zombie, lo que ya vimos en todas las películas. En 50 años, cabrones, sus petates y a la verga.
Sí.
Bueno, me gustaría mínimamente intuir cómo los poderes del mundo están viendo esta proyección. O sea, no hay modo de que no se den cuenta y no estén haciendo algo desde hace... ¿Qué tenemos aquí? Una Greta Thunberg de cabello alborotado, ¿eh?
Sí, muy bien.
Así me gusta esa actitud, Arafle. Y dice, desde hace décadas para adaptar sus beneficios. En síntesis, con lo que cerramos aquí en los próximos 50 años, la debacle, la catástrofe, el asco. Ya no sirven los esfuerzos personales.
Ya no sirven.
Tú, oh sí. Hippie de mierda, ajá, que estás ahí en algún lugar del mundo, separando lo orgánico, ajá, de lo plástico.
Sí.
De la que, o sea, vales verga, güey. Sí, vale, porque por más que hagas todo eso, ajá, y tus vecinos hagan todo eso, y en las fiestas familiares hagas, sí, prediques eso y convenzas a todas las tías que hagan
igual
eso.
Igual no sirve.
Y todo el barrio, ajá, te respalde.
Sí.
Igual no sirve, chaval. Igual no sirve porque, ajá, en Mesa, porque está, Arizona, está, hay una empresa que, sí, la caga. Entonces todos vivimos en el mismo mundo, es nuestra, ajá, casa, cuidémosla. Y en fin, esto
no,
es
ya
lo.
No, ¿para qué?
No, yo lo quería sumar un poco de angustia en este comienzo, sí, de año, sí, 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 para no hablar de virulacios,
sí,
que dicho totalmente sea de paso, son otras de las consecuencias del cagadero que hicimos, ajá, y seguiremos haciendo porque tampoco, claro, es que vamos, sí, a cambiar. Esa es la actitud. Porque decir,
póngale,
así populescamente,
ajá,
decir hipócritamente, sí, vamos a cambiar. ¿Para qué, Arafli?
¿Para qué? ¿Para qué?
Ya, o sea, no vamos a cambiar. Ajá. Así
de
vamos a hacer.
Con gusto y destruyamos
la luz. Totalmente
de
destruido. Apaguemos, o sea, la luz y digamos cual Nelson. A los pocos que queden ahí entre las ruinas. Un beso grande para Arafle Ferrara, Italia. El mostrenco de Ciudad de México viene también para completar algo que era,
ajá,
que él vivía en la Avenida Prosperidad. Avenida Prosperidad.
Chale.
¿Cómo me suena canción uruguaya de Calle Durazno? ¿No?
Y Avenida Prosperidad.
Y Avenida Prosperidad, claro, ¿no?
Sí,
sí. Sí. Bueno, un día llegaron las máquinas a tirar, ajá, la casa donde yo vivía y por falta de pago.
No, Prosperidad. Prosperidad.
Ah, la Prosperidad.
Es para hacer algo mejor.
Sí, diga que no vivía en la colonia Progreso.
Sí.
Porque... que de hecho existe.
Sí, güey.
No, y la colonia Progreso no entraban con las topas. A la, ajá, chingada. Bueno, no, la cuestión es que llegaron las máquinas a tirar la casa porque iban a construir la línea 9 de metro.
Ah, chale.
Mostrenco es la historia viva de Ciudad de México,
güey.
¿Eh? Sí, a huevo. Bueno, así nos trató la Prosperidad.
¿Qué le dieron a cambio?
Me dieron.
No sé.
Me dieron una playera del PRI y sí, una.
Y una torta.
Y una torta. Y me dijeron, va, la verga, que esto se va a destruir en los próximos 5 minutos.
Sí.
Y ahí quedó la Prosperidad.
Ajá.
Y ahí pasamos a la historia, literal. A la calle Historia, en Ciudad Neza. En Ciudad Neza llegamos mudados, nos bajamos ahí y decimos, aquí vamos a hacer historia.
Oh,
venimos de la Prosperidad a hacer historia y lo único que tenemos es que cruzar los dedos que una pinche línea de metro no pase por aquí. Bueno, la cuestión es que amén de estos prósperos datos inútiles, no sé por qué inútiles.
No, para nada.
Me parece hasta poético que alguien que viva en Prosperidad... Me hubiera gustado que sea la colonia Progreso, inclusive.
También, claro.
Le hayan destruido la casa justamente en pos de la Prosperidad. Me parece un datazo, querido, ajá, Mostrenco, poéticamente y artísticamente hablando. Imagino que lo deben haber sufrido eso, ¿no? Cuando viven con.
No,
porque además hay muchas familias que, digamos, no tienen los terrenos muy en orden.
Póngale.
Entonces, bueno, a ver, se me van a la verga. Y uno dice, ¿dónde dejamos los papeles?
¿Qué papeles? ¿Qué papeles?
Aquí lo único que es atrincherarse, suelten los perros y hasta que venga la policía, que seguro va a venir. Bueno, amén de esos prósperos datos inútiles, vengo a manifestarme que soy un inerte y anodina esponja marina a lo que no se le pasa nunca un carajo. Escucho a muchos desintegrados hacer balance sobre lo culero que estuvo el año anterior, no solo este 2020, sino años atrás.
Póngale.
Yo creo que estoy muerto en vida porque no tengo ni una queja, o al menos no tengo quejas majestuosas para mentarle la madre al 2015, o saludar al 2016, o querer matar al 2018, o abrazar tiernamente al 2019, o así por el estilo, incluso entre 20 y 21, tampoco. Les dejo desde el lecho del mar muerto
mejor,
y con
wey,
tres
mejor
series en la frente para Tutti Frutti. Chau, dice el Mostrenco de Ciudad de México, recordando la calle Prosperidad, la avenida Prosperidad y la calle Historia de Nezahualcóyotl, México. Señoras y señores, llega a tierra de Ciudad de México.
¿Cómo está? Tierra.
Bueno, les voy a contar también con todo esto del aislamiento con campanita.
Ajá.
¿Puede
aislamiento
creer? Aislamiento con campanita, tijerita, fin de semana.
¿En el laboratorio van a estar?
Yo les recomendaría que estén en la nave María Tijuana,
ajá,
en un lugar muy protegido que tenemos
chambear
aquí.
Si está con campanita, la tiene que llevar.
Totalmente, a donde vaya Tierra. Tierra se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí,
y brindamos! Brindamos por Erika de Avenal, por el Guachimontón, por el Ifrit, por el Profesor Distopías, por el Chaqueta de Papantla, por Hikari, por el Imperio Space, por Caroline de Chetumal, por el Seco de Mérida, Yucatán, por el Monkiki, por el Mondrigo, por Ale Fox, por el Pato Aparato de Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de su momento, por la forma, por donde se escuchan, a través de la red. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo redonda. Sí, flotando, girando, elevada, entrando en uno de los ángulos y cruzando la línea de meta.
¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué fantástico! Señoras y señores, ¿qué le pasa a Pelé que le están chingando todos los récords últimamente?
Y bueno,
¡loser!
Así pasa,
pobre Héctor Arantes, Don Nacimiento, Pelé. Hace muy poco Messi superó a Pelé en cantidad de goles en un mismo equipo. Lógicamente esas cosas ya no se dan tan habitualmente.
Es verdad, güey.
Messi lleva
un
contrato en el Barcelona de toda la vida y Pelé militó en el Santos.
Pues claro.
Entonces, bueno, era un récord muy difícil de romper. Sin embargo, se le rompió. Y ahora Cristiano Ronaldo superó a Pelé como segundo máximo goleador en la historia del fútbol.
Ajá.
Cristiano Ronaldo anotó un doblete en el partido anterior de Juventus Udinese, con el que sumó 758 goles en toda su carrera.
Y le rompió todo.
Superando a Pelé. Pelé triste.
Ya,
soy un Pelé muy triste.
Bueno, le queda que debutó con un pibe.
Pero igualmente eran el segundo puesto.
Ajá.
Porque el primero, el máximo goleador de la historia del fútbol profesional, reportan medios internacionales, fue ni más ni menos que la estrella austríaca de los años 30, Josef Bigam.
Ajá.
Que digamos...
es medio incomprobable.
Medio incomprobable, década del 30. Yo creo que ni redes había.
Póngale.
La gente gritaba gol y gritaba gol.
Claro,
y ahí estaba el austríaco, que parece que era...
Pero bueno, está.
Figura en los estamentos de la FIFA.
Bueno.
Y con la FIFA no se fofa, vio cómo es esto.
Bueno, depende.
Damas y caballeros, nos reencontraremos entonces el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Bueno, de sistemas.
Grande, güerito.
Hasta Chihuahua. Un abrazo bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Aquí es Bernardo Jarnillo, nos saluda Patiño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Ederick reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
Y las botellas Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la boina café.
Les saluda Inti desde Cochabamba, Bolivia, esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.